verdaderos protagonistas son Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, los dos precandidatos liberales que se enfrentan el próximo 19 de noviembre en una consulta para que los ciudadanos escojan, los votantes escojan cuál de los dos va a representar al Partido Rojo, al Partido Liberal en estas elecciones presidenciales. Doctor Humberto de la Calle, gracias por estar con nosotros en esta cabina.
Pues mil gracias, esta cabina me trae muchos recuerdos. Gracias, mi estimado profesor Iragorri, a todos en la mesa y a Juan Fernando Cristo, con quien tenemos una larga amistad que es bastante fructífera. Y a los oyentes, naturalmente, y aquí estamos listos a contestar sobre todos los temas de interés.
¿Cuántos años estuvo usted en esta cabina?
Pues estuve en una primera etapa con Juan Gosaín en este piso, yo creo que unos 3 o 4 años. Pero después pasé a la FM, en otro piso, con Vicky Dávila, que han sido, dijéramos, mis jefes en esta tarea periodística.
Ah, bueno. Doctor Juan Fernando Cristo, gracias por estar en este programa.
Pues Juan Carlos, muchas gracias a usted por la invitación que nos permite hacer este debate de ideas. Un saludo a todos los oyentes, un saludo a los compañeros aquí en la cabina y a mi compañero Humberto de la Calle, con quien hemos compartido muchas tareas en los últimos años para consolidar la paz en Colombia, por quien solo tengo palabras de respeto y admiración.
Todos los que quieren nos pueden ver a nosotros por Facebook Live y también por el streaming en la página web de RCN Radio. No necesitan presentación nuestros invitados, ambos han sido ministros del Interior. El doctor Humberto de la Calle lo fue en los tiempos de la Asamblea Constituyente de 1991, ha sido embajador varias veces, ministro de otras carteras y por supuesto fue el jefe negociador en esos encuentros con las FARC que terminaron con aquel acuerdo que se firmó a finales del año pasado. Y el doctor Juan Fernando Cristo ha sido también senador y ministro del Interior y ocupado otros cargos muy destacados. Pero bueno, para empezar, doctor Cristo, hoy usted se pegó una despachada brutal en un comunicado y además habló, brutal hay que decirlo, porque dijo que el expresidente César Gaviria, uno de los grandes líderes del Partido Liberal, se ha dedicado y que la dirección liberal se ha dedicado a amenazar con los avales a la mayoría de los dirigentes que acompañan a su candidatura, y aquí estoy leyendo, que intentaron incluso desmontar esta elección del 19 de noviembre, y usted se mostró bastante molesto en sus pronunciamientos. ¿Qué es exactamente lo que lo tiene tan bravo con Gaviria y por lo cual usted se despachó?
Bueno, mire, Juan Carlos, yo con el presidente Gaviria tengo una larga relación de amistad y de respeto. A la gente se le olvida, yo era presidente del Partido Liberal en el año 2005, cuando fui el que lideré el llamado al expresidente Gaviria para que después de su salida en la OEA viniera a asumir la dirección del Partido Liberal en el gobierno del presidente Uribe. Y desde ese entonces tenemos una relación permanente de respeto, de trabajo conjunto en el fortalecimiento del partido. Por esas razones fue que cuando se generó un clima de que el partido necesitaba una jefatura única en este momento, yo respaldé esa opción. Algunos en ese momento me dijeron, hombre, no sea ingenuo, ¿no?, que el presidente Gaviria tiene una enorme simpatía por la candidatura del doctor de la Calle. ¿Usted cómo va a elegir jefe del partido para que sea árbitro de ese partido a alguien que ya de antemano tiene una simpatía? Yo dije, yo entiendo eso, lo hablé con el presidente Gaviria, lo hablé incluso aquí con Humberto, y yo entiendo eso, todo el mundo tiene su corazoncito, como dicen, tiene simpatía política, pero yo confío en que por encima de esa simpatía va a haber una dirección neutral que le va a dar garantías a todos los candidatos. Y me equivoqué, porque de ahí en adelante lo que ha habido es una actitud de no imparcialidad en la dirección liberal en general. Hay un temor generalizado en la dirigencia liberal, no solamente en la bancada parlamentaria, sino en dirigentes liberales de los departamentos. Se ha generado un clima que no es bueno para el Partido Liberal, de temor frente a la dirección del partido, que si acompañan a Juan Fernando Cristo no tendrán sus avales primero. Pero yo hasta eso dije, hacemos la campaña, yo no le tengo temor a eso.
¿Y qué es lo más grave entonces?
No, lo más grave fue lo del fin de semana, Juan Carlos, cuando ya desde la dirección liberal empiezan a filtrar a medios de comunicación, con comillas incluidas, supuestas frases del expresidente Gaviria, quejándose de parcialidad de ministros del gobierno, de presión de ministros del gobierno para que apoyen mi candidatura, que son totalmente inexistentes. Yo intenté en dos o tres oportunidades en privado tramitar estas diferencias en privado. Le pedí al expresidente Gaviria que si esas afirmaciones no eran ciertas, como me lo dijo expresamente,
sí,
pues le hiciera saber a los medios que publicaban esas notas que no eran ciertas esas informaciones. Lamentablemente no lo hizo, y por el contrario, es evidente una estrategia de guerra sucia para tratar de generar un clima adverso en algunos medios de comunicación a nuestra candidatura, que va avanzando en todo el país, que tiene unos respaldos importantes, como también los tiene la candidatura del doctor de la Calle. Y yo lo que he dicho, hombre, dejemos... Yo me metí en esto con toda la confianza. Juguemos limpio, hagamos una confrontación abierta de ideas. Humberto de la Calle lo sabe, yo dije, hagamos una consulta amistosa. Yo no he tenido una sola referencia al doctor de la Calle ni a ninguno de los otros competidores. ¿Por qué no nos permiten hacer un debate de ideas y que la gente se pronuncie y defina? Y para que la consulta sea útil, Juan Carlos, pues tiene que salir el partido fortalecido y unido después del 19. Pero si no hay... Si hay un clima realmente de una estrategia de guerra sucia de la dirección liberal, pues obviamente eso lo que conduce es a la división y al fracaso de la consulta y del partido. Por eso este es un llamado, una alerta para que se rectifique en el camino. Alerta que hice, intenté hacerlo privadamente durante varias semanas,
sí,
y que no tuve éxito en él.
Bueno, usted además en un pronunciamiento y en un comunicado escribió: le pido entonces a Humberto de la Calle que fije su posición de manera pública ante esta estrategia de guerra sucia que usted ha mencionado y que diga si es partícipe de ella o no. Doctor de la Calle.
En varias conversaciones que tuve con el doctor Juan Fernando Cristo y con los demás precandidatos, alguna de ellas la recuerdo porque fue muy grata, en un delicioso restaurante por allá en la Candelaria.
Sí.
Lo que dijimos cuando se empezó a trabajar sobre la hipótesis de la consulta es que lo que había que hacer era una cosa que preservara la unidad liberal, pero no solo eso, sino que permitiera, lo que ha dicho Juan Fernando, un debate de ideas limpio, y es eso lo que he venido haciendo. De la misma manera que lo ha señalado Juan Fernando, yo jamás he pronunciado una sola, ni siquiera crítica, jamás un insulto. Y además tengo enorme respeto por el doctor Cristo. Él desempeñó el Ministerio del Interior con lujo de detalles. Fue fundamental también para la tarea que hicimos en la terminación del conflicto a través de un diálogo político. Luego yo, esa ha sido mi conducta, va a seguir siendo. Me parece que eso es lo que conviene. Yo quisiera que esto continuara en esa vía, además, para preservar finalmente la unidad del liberalismo y permitirnos desde el liberalismo, el 19 de noviembre, día en que pueden votar además todos los ciudadanos, que logremos obtener la candidatura, que es lo que yo aspiro, pero ese es un escalón para más adelante configurar una fuerza que yo he llamado enorme, que preserve el fin del conflicto, que no permite que se vuelvan trizas los acuerdos y que además abra un camino de transformación de Colombia, aprovechando la oportunidad que da no estar dando bala. Resumen, yo le transmito aquí públicamente al doctor Juan Fernando que mi conducta ha sido esa y seguirá siendo, y yo no voy a caer en ningún tipo de guerra sucia o diatribas de esa naturaleza, y espero que la consulta se realice en ese ambiente de cordialidad.
Bueno, quiero seguir con el asunto del proceso de paz y sobre todo de lo que está pasando en los últimos tiempos, y hacerles una primera pregunta con respecto a lo que tiene que ver con la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz, que no sale adelante, no se puede tramitar. Han llegado a decir algunas personas que lo que debería es declararse una conmoción interior para que se pueda sacar adelante esa ley estatutaria, para que se pueda reglamentar lo que se conoce con la sigla JEP. ¿Están ustedes de acuerdo con eso, con conmoción interior como el camino? ¿Sí o no, doctor Juan Fernando Cristo?
Francamente no, Juan Carlos. Yo creo que hay que tramitar la ley en el Congreso, hay que hacer el esfuerzo por consolidar mayorías del gobierno. Mire, esta tarea de ponerle fin a un conflicto de 53 años ha sido colosal, ha sido monumental. Las FARC se desarmaron, las FARC se desmovilizaron. Van a hacer política, están haciendo política. Eso es lo que buscábamos los colombianos. Ese proceso lo lideró y yo tuve el honor de acompañarlo en las negociaciones de La Habana, aquí mi compañero Humberto de la Calle, coincidimos plenamente en eso. Hicimos la recta final del acuerdo de paz, en lo que llamó el conclave final, después hicimos la renegociación con el Centro Democrático, con los partidarios del No y las FARC. Y yo tuve el honor de hacer la implementación de la mano de Sergio Jaramillo, de la mano de Humberto de la Calle, y yo creo que eso es muy importante para el país. Yo lo que quiero hacer hoy es un llamado al Congreso, que ha demostrado en estos 5 años acompañó, el Congreso fue fundamental para consolidar este proceso de paz. No puede borrar ahora, última hora, lo que en 5 años se hizo por la paz de Colombia. Yo creo que este clima que hay hoy en el Congreso no es conveniente. Yo creo que el presidente, entiendo que hoy se reunió con los partidos, debe hacer un último esfuerzo, y los partidos tienen que ponerse la mano en el pecho y decir, hicimos este esfuerzo esos 5 años, ahora uno entiende que hay un clima preelectoral, entonces surgen toda clase de aspiraciones y de motivaciones electorales que yo creo que no le convienen a la paz. Yo creo que deben hacer un alto en el camino, en su aspiración política, sacar adelante la JEP en el Congreso, porque me parece que no es conveniente el camino de la conmoción interior.
Humberto de la Calle, ¿coincide con ese punto de vista?
Lo primero es que yo realmente no había oído de esa versión. Supongo que usted, que tiene tan buenas fuentes, pues no sea descabellado. No,
lo han dicho varias personas.
Armando Benedetti, y lo ha dicho Roy Barreras también.
Ah, caramba. Bueno, mi opinión es la siguiente. En un primer análisis estoy en la línea de Juan Fernando. Hay que hacer un esfuerzo en el Congreso, eso es lo que es conveniente. Los congresistas deben entender que esto es crítico. Si no hay jurisdicción especial, realmente se cae el acuerdo. Esa es una pieza fundamental. Y en esto hay que obrar con sentido patriótico, desde la perspectiva de quienes lo apoyan e incluso desde la perspectiva de quienes critican algunos aspectos de la ley. Pero el Congreso debe cumplir ese compromiso, que yo creo que es un compromiso con Colombia. Esa es mi primera aproximación. Pero a eso sí quiero agregar lo siguiente. Esa ley, la ley estatutaria de los estados de excepción, se expidió bajo el gobierno de César Gaviria, siendo yo ministro de gobierno. Esa ley tiene un capítulo que se llama Estados de Excepción para la Paz. Puede no ser literal lo que estoy diciendo. Hay todo un capítulo de posibilidades por la vía de los estados de excepción de poner en vigor normas que garanticen la consecución de la paz o que preserven una paz lograda. Luego, dijéramos, lo estoy diciendo porque fui coautor de esa ley. Y allí realmente hay una serie de instrumentos que me parece que no sería lo deseable utilizar. Yo estoy de acuerdo con Juan Fernando, pero también me hago la siguiente reflexión. Hombre, no se nos puede quemar el pan en la puerta del horno. Es que ha sido un esfuerzo enorme, histórico. 8 millones de víctimas. Se decretó un cese de fuego bilateral hace un poco más de 2 años. El general Mejía, comandante del ejército, dice, no hay un solo muerto en la confrontación con las FARC, o hay otras formas de violencia, claro. Luego, me parece que hay un deber histórico de salvar esto. Y uno, yo pediría que no lleguemos allá, pero sí hay que llegar allá, una lectura cuidadosa de una ley estatutaria que fue avalada por la Corte Constitucional, puede permitir unos instrumentos al gobierno, pues para que esto no naufrague. Habría que examinar cuáles, qué características tendrían unas medidas concretas. No deberíamos llegar allá. Pero tampoco debería suceder en Colombia que después de semejante esfuerzo, con todas las críticas que ha recibido, pero que es el camino correcto para Colombia, que lo dejemos naufragar porque se ha debilitado una mayoría parlamentaria. Eso sería realmente una enorme frustración para el país.
Doctor Juan Fernando Cristo, ¿qué piensa usted de que Timochenko sea candidato presidencial de las FARC?
Pues mire, yo lo que pienso es que Timochenko no va a ser presidente de la República. Y no nos llamemos a engaños, es un debate interesado desde el punto de vista político por los opositores al proceso de paz. 90% de los colombianos rechaza las FARC, tienen que cumplir un camino, tienen que decir la verdad, tienen que garantizar la reparación para empezar a recuperar un espacio en la sociedad colombiana. Luego, el hecho de que pueda ser candidato, que algunos lo presentan como si ya pudiera ser presidente, son los mismos que dicen que las FARC, ¿ah?, la rechaza todo el pueblo colombiano, que nadie quiere saber de eso, son terroristas. Pues me parece que es un debate que no le conviene a nadie. Obviamente pueden ser candidatos según los acuerdos de paz, porque para eso, ¿ah?, se hicieron los acuerdos de paz, para que dejaran las armas, dejaran los fusiles y empezaran a hacer política. Yo no voy a votar por las FARC, usted tampoco va a votar por las FARC, el doctor de la calle tampoco va a votar por las FARC. En todo el país le estoy pidiendo, en esta campaña, a los liberales, aquí van a venir los señores de las FARC. Escúchenlos si van a venir, y qué bueno que no vengan a amenazar ni a secuestrar, sino a echar su cuento y a pedir el voto, pero no vayan a votar por ellos, ¿eh? Y esa es la posición que hemos tenido desde el Partido Liberal. Pero armar una tormenta en el país porque el señor Timoshenko puede o no puede ser candidato, me parece que cuando no hay ninguna posibilidad ni viabilidad de que sea presidente de la República, creo que es francamente innecesario. Y eso demuestra que hay sectores del país que se quieren quedar estacionados en la polarización del pasado. En una discusión eterna, Juan Carlos, sobre el contenido del acuerdo de paz. Miremos más bien hacia adelante, miremos hacia el futuro. Ya con un país sin el conflicto con las FARC, sin que las FARC existan, ¿cómo empezamos a discutir civilizadamente, sin esta polarización? ¿Cómo logramos que este acuerdo de paz con las FARC tenga un impacto positivo, no en los señores que se están reincorporando de las FARC, a quienes hay que cumplirles, sino en la vida de la inmensa mayoría de los colombianos? Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante y no quedarnos estacionados en la polarización. ¿O es que vamos a estar aquí dentro de 5 años en esta cabina, Juan Carlos, discutiendo todavía el contenido de lo que decían o no decían los acuerdos de paz?
O sea, que a usted le parece bien que, y además ya lo ha aclarado todo el mundo, el presidente de la República incluso, que los miembros de las FARC puedan hacer política antes de pasar por la JEP.
Pues es que fíjese usted cómo ahorita que estaba escuchando yo a Humberto, fíjese usted cómo es la vida. Quienes han demorado la JEP, quienes la han obstaculizado, mire la paradoja, quienes no han permitido que avance la JEP, quienes se oponen a toda la JEP, entonces ahora dicen, oiga, como no hay JEP, y quienes están jugando a que no haya JEP, es que si no hay JEP no hay proceso de paz. ¿O ante quién van a irse los señores de las FARC a presentarse, a someterse a la justicia? Esos mismos son los que dicen, oiga, no pueden participar en política sin ir a la JEP, porque lo que estaba previsto, yo escuché a Humberto de la Calle en estos días y tiene toda la razón, era que por esta época estuviera en vigencia la JEP, que los señores fueran ante la JEP y que un juez de la JEP, un magistrado de la JEP, resolviera caso por caso, dependiendo de las sanciones que se impusieran, si esos señores podían ser candidatos y eventualmente congresistas o no. Lo que hay que dejar claro es que los señores de las FARC, independientemente de que sean candidatos ahora, tienen que ir a la JEP, tienen que presentarse, tienen que contar la verdad, y ya el tribunal definirá, y de pronto la sanción que le imponen le impide ejercer el cargo de congresista, pero eso será hacia adelante. Pero cambiar el acuerdo de paz ahora para quitarle un elemento fundamental que es el de participación en política, francamente no me parece conveniente.
Doctor de la Calle, está usted, por supuesto, fue el jefe negociador del gobierno en todo esto. ¿Está bien, en su opinión, que los señores de las FARC se lancen a la política antes de haber pasado por la jurisdicción especial para la paz, por un lado? Y por otro lado, ¿le gusta la candidatura de Timoshenko? ¿Le parece que es válido?
No, pues digamos varias cosas. Tengo muchos puntos de contacto con Juan Fernando. Yo tal vez lo que podría es contar algunas cosas que es bueno que los colombianos sepan. En primer lugar, yo solo tuve certeza de que había un acuerdo con las FARC por ahí 2 segundos antes de que hubiese ese acuerdo. Y el punto final era la participación en política. El punto final. En las últimas de cambio, incluso recuerdo un momento en que el presidente Santos y el presidente Uribe se encontraron en Río Negro. Y de allá recibí una llamada del presidente. Realmente eso estaba a punto de romperse por un elemento que nosotros como gobierno siempre dijimos que era esencial: un acuerdo de paz tiene un propósito, y es que unos señores dejen las armas y empiecen a hacer política. Y siempre cito la frase del maestro Echandía: que dejen de echar bala y empiecen a echar lengua. Y yo me ratifico en eso, lo dije mil veces. Entre otras cosas, está en alguna entrevista que me hicieron, se me dijo que ese era un engaño, que estábamos engañando a los colombianos, porque los colombianos pensaban que nunca se presentaría esa candidatura de Timoshenko. Entonces yo quiero decir públicamente lo siguiente: cualquier periodista puede acudir a una Facebook Live que hice en El Tiempo, en el periódico El Tiempo, Sí. Yo creo que hace por ahí 3 años o 3 años y medio estábamos plenamente en las negociaciones. Y la periodista, porque era una niña muy distinguida, me dijo: Timochenko puede ser presidente. Y yo dije: sí, sí. Y ahora establezco cómo se articula esto con la jurisdicción especial, pero sí en el sentido de que lo que pretendemos es que participen en política. Yo creo que, recuerdo que salí, hasta mis asesores me dijeron: no sea bruto, ¿cómo se le ocurre decir eso? Eso es terrible. Porque yo digo la verdad. Entonces, en esa entrevista, cuando se dijo que había un engaño, pues realmente a mí me cayó como mal la aseveración, porque esto siempre estuvo sobre el tapete. Ahora bien, pues Juan Fernando ha hecho relación a unas declaraciones que yo di y que son exactas. Esto es realmente una paradoja. Lo que queremos es que haya JEP rápido, porque aquí lo que se plantea es un problema más de hecho que de principios. Yo comprendo que esto ofende a mucha gente. Yo esto lo digo con delicadeza y con cuidado, porque hay personas que les parece que es el fin del mundo. Entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con Juan Fernando. Es un problema relativamente artificial. El señor Timochenko no va a ser presidente en la práctica, en los hechos. Pero ¿qué ocurre? Mientras más se demore la JEP, pues más se prolonga una situación que la corregirá justamente la JEP. El señor Londoño se presentará a la JEP y allí rendirá verdad y reparará a las víctimas. Y si eso ocurre, pero lo encuentran incurso en los delitos más graves, pues habrá sanciones restrictivas de la libertad. Entonces voy a poner un ejemplo. Termina desminando en el Orejón. ¿Cómo se ejerce la presidencia de la República? Y eso se aplica también a los que van al Congreso simultáneamente con unas sanciones que no son la cárcel ordinaria, pero que son restricciones a la libertad que van a imperar y que tienen monitoría internacional y que es en serio, esto es en serio. Luego, me parece que esta es una discusión más, repito, de hecho que de principios, y creo que sí se está aupando y creando una cosa como catastrófica, seguramente con intereses electorales.
Yo le una observación final, ya que Humberto cuenta historia del proceso. A la gente se le olvida, ahora a propósito de la mención de la reunión del presidente Santos con el presidente Uribe en Río Negro, nosotros avanzamos muchísimo con el Centro Democrático y con los partidarios del no en el nuevo acuerdo. Y aceptaron muchas de las modificaciones que les parecieron bien. Sí. Seguramente no plenamente, pero las aceptaban. El punto medular de diferencia fue la participación política, ¿no? Y allí fue donde se rompió cualquier posibilidad de un acuerdo. Y entonces es una discusión válida aquí en cualquier proceso de paz en el mundo entero. Yo pienso en las víctimas. Ayer o antier me encontré con una víctima, una hermana, uno de los diputados del Valle del Cauca, quien yo aprecio y le tengo gran afecto y admiración, porque es una víctima que ha estado dispuesto a la reconciliación, y me decían: esto no pueden ir al Congreso. Y yo le decía: mire, usted, desde su punto de vista yo la comprendo perfectamente y usted puede tener toda la razón en sentir eso, pero la verdad es que si la JEP se demoró en entrar en funcionamiento y este acuerdo se hizo para que estos señores participaran en política, esto no puede quedar en el limbo.
Pero se hablaba del blindaje político que se requiere por parte de ese acuerdo, y lo que muchos se preguntan, doctor de la calle, doctor Cristo, ¿no se pudo haber estirado la pita con los señores de las FARC para haber definido claramente cuál iba a ser el lugar de restricción y limitar el tema de la participación en política, sabiendo la animadversión que existe hacia las FARC?
Bueno, pues yo le cuento mi experiencia como jefe negociador, el que estaba allá en tiempo real. Yo le voy a transmitir esto honestamente a los colombianos. Sin participación en política no hubiéramos tenido un acuerdo. Mire, este tema lo tratamos infinidad de veces. Mil fórmulas. Le transmitíamos a las FARC esa impresión suya. Tomen incluso decisiones unilaterales. Pero ese era un elemento central, y para nosotros también lo era. Yo le pediría a los colombianos, a mí me gusta mirar como más lejos, a ver, dentro de 30 años, ¿cómo se va a definir esta época? En mi opinión, en los libritos de historia, bueno, nos quitaron la cátedra de historia, que es una desgracia, ¿no? En lo que eran los libritos de historia, yo estudiaba en lo que se llamaba de Nao y Arrula. ¿Qué van a decir ahí? Que son pildoritas. Van a decir: se terminó un conflicto después de 8 millones de víctimas y más de medio siglo. Realmente eso para mí es mucho más importante que una hipótesis de una presidencia que no va a ocurrir, que ofende a muchos. Lo que señala Juan Fernando es cierto. Yo, en relación con la hermana de uno de los diputados del Valle, yo también dije públicamente, a mí me golpea, claro, humanamente, pero mi testimonio para Colombia, para que lo evalúe con toda lealtad, era una pieza maestra, sí, como lo ha sido siempre. Yo también, déjeme, yo ya termino porque sé que el tiempo apremia, que alguien me muestre un solo proceso exitoso en el que un guerrillero firme y se va para la cárcel. Si me muestran uno, entonces uno se corta la coleta, ¿no? Pero es que esto es lo que ocurre y lo que ha ocurrido siempre en estas materias, ¿no?
7:31 PM. RCN.